Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Bienvenido al programa Clínica Abierta, donde hoy usted tiene la oportunidad de hacer las preguntas que usted ha estado acumulando y que quisiera se le pudieran contestar. Hoy es el momento, aproveche, hoy tiene esa hermosa oportunidad. Bienvenidos amigos a Clínica Abierta, un programa auspiciado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque nos interesa su bienestar y salud. Y en esta edición, donde hoy usted puede hacer su pregunta, tenemos la oportunidad de que usted entre en contacto con nosotros. Recuerden que tenemos varios teléfonos a los cuales usted puede sencillamente llamar para ponerse en contacto. Aquellas personas que están aquí en Puerto Rico pueden marcar el 787-303-0101. Aquellos que residen en los Estados Unidos pueden hacer igual ese proceso de contacto a través del 1-866-920-9765. Para aquellas llamadas internacionales, usted que está en la República Dominicana, en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Argentina, Japón, Irán, no importa dónde usted se encuentre, puede tener a su disposición dos líneas, el 787-763-7100 y el 787-282-5990. Ahí tenemos las líneas de contacto y, por supuesto, todos aquellos que deseen también comunicarse a través de nuestro chat, usted así también lo puede hacer. Recuerde que por internet lo va a hacer ahí marcando radiosol.org. Escríbalo ahí en su móvil, en su computadora, radiosol.org. Y por supuesto, esperamos que durante este día ese tipo de consulta que usted tiene pueda ser satisfecho. Igualmente en esta hora agradecemos a aquellas personas que están en diferentes latitudes escuchándonos. Sabemos que en Centroamérica, Norteamérica, Suramérica, en Europa, en el Oriente también, escuchan Clínica Abierta y lo hacen a través no solamente de las diferentes redes sociales, sino también lo hacen por forma televisiva. Y agradecemos a todos aquellos que nos están en esta hora contactando. Para ustedes tenemos entonces este pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Hay quienes quisieran que se les fijara una regla exacta para su alimentación desde el punto de vista de la cantidad de alimento que ellos debieran ingerir. Comen en exceso y les pesa después y cavilan sobre lo que comen y beben. Esto no debiera ser así. Nadie puede sentar reglas estrictas en cuanto a la cantidad de alimento que usted debe comer. Cada cual debe dominarse a sí mismo y, fundado en la razón, debe obrar por principios sanos. Hay personas que son muy robustas, personas que tienen trabajos donde se hace mucho esfuerzo, esfuerzo agrícola, esfuerzo por construir. Hay personas que tienen mucho trabajo físico y estas personas, por supuesto, deben poder suplir una cantidad de desgaste y de falta de energía mayor que aquellos que lo hacen en un trabajo sedentario, un trabajo intelectual. De ahí la necesidad en que no se prescriba una cantidad específica de tantas onzas de arroz, tantas onzas o tantos gramos o kilos de tal producto. Usted debe comer suficiente para poder proveerle a su cuerpo los procesos de reparación y los procesos en los cuales se suple la energía que usted acaba de gastar. Y esto es muy importante. Desde ese punto de vista, cada persona sabe lo que es adecuado para ella desde el término de la cantidad. Claro, otra cosa es hablar en cuanto a la calidad, la variedad, el aspecto de la nutrición. Pero en esta ocasión enfocamos en cuanto a la cantidad, el volumen de lo que usted come. No es que usted se va a comer un cerro de comida, pero tampoco es que usted va a comer dos cucharaditas y ya. El asunto es que usted ingiera la cantidad que sea necesaria y suficiente para que su cuerpo, que probablemente tiene un metabolismo diferente de su hermano, de su papá, de su mamá, de su amigo, usted debe satisfacer otras necesidades. Y qué bueno saber que cada persona tiene el aspecto racional para poder determinar con precisión lo que necesita. Bien, habiendo dicho esto, queremos dar oportunidad ahora a interactuar con nuestros amigos y en esta ocasión vamos al noroeste de Puerto Rico, allá en el hermoso pueblo costero de Aguadilla, donde reside Nelly. Nelly, buenos días, bienvenida aquí a Clínica Abierta, le escuchamos.
Buenos días, doctor. En diciembre me hice un CT scan para descartar que tenía un aneurisma, todo salió bien, pero en enero, casi a mediados de enero, me comenzó un dolor en la nariz adentro, en el lado derecho de la nariz, no se me tapa la nariz, no hay congestión. Me tuve que ir al doctor, al internista, él me miró, yo que le conté acerca de esto, me miró por dentro y me dijo que tenía como un granito ahí, un pimple, pero fui al otorrinolaringólogo, me dieron la cita para el 13, que fue ayer, pues el dolor fue tan horrible que me tuve que ir a urgencia. Porque no me atrevo a ir a la emergencia del hospital porque me da miedo que me saquen otro CT scan de la cara, porque me hicieron ya uno del cuello. Me pusieron una inyección de antiinflamatorio, me dieron Medrol, el doctor me había dado antibiótico, Mentin, me lo tomé, no me hizo nada. Me puse el Nasonex, me tomé el Medrol. Y el dolor, pues, seguía igual. Me fui ayer al otorrinolaringólogo, me chequeó por dentro con la maquinita y me dijo que no tenía nada, que era eso no me está causando el dolor, que tengo el spur, un poquito, un espuelón allá adentro, pero el dolor me sigue. Hace dos días me hice un CBC y me salió unos puntitos aquí medio rara, a ver si usted me dirige en esto, a ver si esto tiene que ver con eso. El white blood cell, los glóbulos blancos, me bajó un poco, a 4.3, dice que está low. El MCHC está bajito por 1 punto. Las plateletas están bajitas también por 3 puntos. Los neutrófilos están bajitos por 5 puntos. Los linfocitos están altos por 1 punto algo. Y los neutrófilos están en 181. Están supuestos a ser a 250. A ver si esto tiene que ver con eso que estoy pasando. El doctor me dijo que no tenía nada, que fuera el neurólogo. Pero el dolor es ahí. Y me baja un líquido blanco espeso por ese lado de la nariz solamente. Pero es claro, bien clarito. Me preocupa mucho ese dolor que ya me está pasando al ojo, pero fue ayer que me tomé una meloxicam a la 1:45 de la mañana, me la tuve que tomar por el dolor tan intenso. Y me siento ahora un poquito mal por la pastilla que me tomé. A ver si ese examen y esos resultados tienen que ver con lo que estoy pasando. Muchísimas gracias.
Bueno, en realidad no le veo mucha relación al estudio que le hicieron hematológico. Sí hay algunos parámetros que están un poco reducidos, pero no quiere decir que necesariamente tenga una relación con lo que usted está enfrentando. Concurro con el médico, el otorrinolaringólogo que la vio. Entiendo que usted debe acudir entonces a un neurólogo para que el neurólogo, haciendo una serie de preguntas, pueda entonces facilitar que se le puedan hacer estudios adicionales. Usted llévele este estudio que le acaban de hacer de imágenes, de tal manera que él pueda con detenimiento hacer una valoración que sea amplia, que pueda facilitar si tiene que hacer algún tipo de estudio adicional, además del examen físico y el interrogatorio, para que usted pueda tener la oportunidad en que se le pueda dar un diagnóstico presuntivo y pueda irse en la dirección, porque no es normal lo que usted está presentando. No sé si usted pudiera estar desarrollando alguna neuralgia hemicraneal, una neuralgia en la mitad del cráneo, por alguna razón que pudiera estar facilitando un involucramiento de raíces nerviosas en esa área. Y esto pues amerita que usted pueda ser bien atendida. Así que trate de obtener cuanto antes esa cita para que pueda ser evaluada por el neurólogo. Tenemos en línea también a Carmen, pero la vamos a estar atendiendo a Carmen tan pronto regresemos de esta pausa.
En muchos casos, el ejercicio es más eficaz para la salud que los medicamentos. ¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores de la Salud. Hablemos de los principios que rigen la salud, en esta ocasión del ejercicio. Los de hábitos sedentarios deberían, siempre que el tiempo lo permitiera, hacer ejercicio cada día al aire libre, tanto en verano como en invierno. La marcha a pie es preferible a montar a caballo o pasear en coche, pues pone en ejercicio mayor número de músculos. Los pulmones entran así en acción saludable, puesto que es imposible andar a prisa sin llenarlos de aire. En muchos casos, este ejercicio es más eficaz para la salud que los medicamentos. Los médicos recetan muchas veces un viaje por mar o alguna excursión a fuentes minerales o un cambio de clima, cuando en los más de los casos, si los pacientes comieran con moderación y con buen ánimo hicieran ejercicio sano, recuperarían la salud y ahorrarían tiempo y dinero. Recuerde, amigo, si usted es de un hábito sedentario, siempre que sea posible, haga ejercicio al aire libre. Dios no es responsable de los padecimientos consiguientes al desprecio de la ley natural y al desprecio de los principios que rigen la salud. Él no desea la enfermedad. Dios nos ama. Desea que prosperemos. Desea que estemos saludables. En Jeremías 33:6 nos dice: He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Esta cápsula de salud llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
A ti, mujer, que en ti no existen parámetros para la desigualdad, pues Dios creó de la costilla del hombre a la primera varona para que estuviera al lado de él y fueras amada. A ti, mujer, que en la trayectoria de la vida se proyecta tu crecimiento, cada perfil de tu personalidad, primero una niña, luego quinceañera, amiga, esposa y madre. Si estás al lado de un hermano, es esencia de una familia. Si estás al lado de tu esposo, es la perfección de un hogar. Y cuando de tu vientre das el fruto, y en tus pechos y en tus brazos está la figura de un niño, eres princesa de la creación, pues no hay corazón que tenga el perfume de una flor como el tuyo, mujer. Si eres semejante a las flores, eres hija de la rosa de Sarón, pues te hizo un poco menor que los ángeles. Te coronó de gloria y de honra. Escribe Javier Calderón. A ti, mujer.
La familia unida jamás será vencida. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. A pesar de saber que la prevención puede salvarnos la vida, ¿por qué no nos realizamos el control médico anual? ¿Por problemas monetarios o por creer que el seguro médico se estima que cada 3 de 10 hispanos mayores no se ha realizado un examen físico en el pasado año? No obstante, enfermedades silenciosas como la hipertensión y algunos tipos de cáncer no presentan síntomas, sino hasta que la enfermedad está muy avanzada, por lo que prescindir del control anual puede ser extremadamente peligroso. Además del dinero y la falta de seguro médico, la barrera del idioma impide a muchos hispanos mayores examinarse anualmente. De la misma manera, quienes se sientan sanos tampoco acuden al médico hasta que caen enfermos o es demasiado tarde. Aunque un examen médico pueda ser caro, la prevención siempre resulta menos costosa. Al parecer, aquí es donde vamos a recibir el mayor beneficio con la nueva ley. A partir del próximo año, todos los beneficiarios de Medicare recibirán un examen físico anual gratuito, entre otros servicios de cuidado preventivo. Por otro lado, iniciativas como Lleve a un ser querido al médico pueden ayudar con aquellos que evitan la visita médica a toda costa. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org/viva.
Y de regreso aquí en Clínica Abierta, donde hoy usted en esta edición puede hacer su consulta. Y continuamos con Carmen. Carmen desde la tierra de los gigantes en Carolina. Bienvenida, Carmen. ¿Le escuchamos?
Ajá, buenos días. Soy cuñada de Pedro López. Mire, le voy a explicar. Yo vivo aquí en Carolina. Entonces, déjame ir a buscar las cartas y yo no sé ni cuánto y me voy. Yo por lo regular siempre me llevo un palito, pues lo dejé y seguí, busco las cartas y digo, déjame bajar por allá. O sea, le explico para que usted me entienda bien. Y me voy y salen unos perros, no los vi, o sea, pero que empezaron a ladrarme. Y yo pues, como yo tengo perros aquí en mi casa, me hice la desentendida y siguen ladrándome y uno dijo, como ella no me está haciendo caso, yo la voy a morder. Y cuando al rato yo siento aquel desgarre, claro, porque a mí me gusta mejor así, que no se oye por el radio, como ella no nos hace caso, me voy a balancear. Y cuando él se balanceó a mí, claro, en la nalga, como uno dice, yo ahí abrí la boca a gritar y salieron unas personas, ¡ay, porque fue una cosa horrible! Entonces, pues una vecina me llevó y me curaron y yo no sé ni qué, pero que yo tengo otros problemas, ¿verdad? Pues el hermano de Ramón, mi esposo, ya no existe, ya yo no tengo. Y me trajeron hasta mi casa. De aquí, un vecino, yo lo expliqué, me llevó a sala de emergencia y me hicieron la cuestión esta. Pero yo lo que quiero saber es, o sea, me he mejorado un poco, porque yo me estoy poniendo mucho hielo, pero no sé, ¿verdad?, cuál es su opinión, porque tengo que tener cuidado al caminar. O sea, he mejorado con la presencia del Señor, he mejorado bastante, pero siempre hay que estar bien, porque aquello fue una cosa horrible. ¿Cuál es su opinión?
Muchas gracias. Entiendo que hizo lo correcto en haber ido a sala de emergencia. Allí tienen que haber administrado una antitetánica, antibióticos por boca. Sí puede usar un poco de hidroterapia, pero en lugar del hielo, sería bueno que utilizara o sumergiera esa extremidad en el agua más caliente que usted pueda. De esta manera puede facilitar que drene a través del área donde sufrió la mordedura, pueda salir más fácilmente aquella cantidad de bacterias que pudieran estar todavía alojadas. Puede también preparar una cataplasma que contenga una o dos cucharadas de carbón pulverizado con una o dos cucharadas combinadas de linaza triturada. Esto lo va a mezclar con suficiente agua tibia para hacer una pasta. Esa pasta la va a aplicar sobre una servilleta, un papel toalla. Aplica esa pasta, la riega bien y con la otra mitad de la servilleta ahora la cubre, que quede como si fuera un emparedado, como una galleta. Lo aplica directamente sobre el área donde sufrió la mordedura y esto lo va a fijar, que se quede ahí en contacto sobre la piel de la zona por donde está la incisión de la mordedura para que pueda facilitar más. Esto lo va a poner después que haya sumergido la pierna en el agua más caliente que pueda. Esto no sustituye los antibióticos, debe seguirlos tomando. Además, se pone esto para que pueda sacar una mayor cantidad de bacterias que pudieran estar todavía ahí alojadas y va a notar que comienza a mejorar y se reduce la molestia. Observe bien, no deseo que se le vaya a formar algún tipo de absceso. Debiera facilitarse el proceso de curación al sumergir la pierna en el agua caliente 10 o 12 minutos. Esto lo puede hacer dos veces al día por unas, digamos, 5 o 6 días adicionales y siempre aplicar este tipo de cataplasma que le digo para evitar que haya una infección en esa zona. Trate de observar esto. Si acaso notara que el área se pone caliente, muy caliente, que comienza a tener fiebre, que se comienza a extender de la zona hacia la periferia, un área roja que aumenta cada vez más, no dude ir al médico cuanto antes. Muy bien, continuamos con Ana Iris. Ella nos llama desde República Dominicana. Bienvenida, Ana Iris. Adelante, le escuchamos.
Sí, muy buenas tardes, doctor. Lo felicito por su excelente programa. Doctor, yo tengo una preocupación bastante grande, ya que yo tengo un nietecito que es especial. A él le hicieron una operación y primeramente le pusieron, él no puede alimentarse por la boca porque devuelve todos los alimentos.
Ana, entonces, Ana, discúlpeme. Necesito que hable un poco más alto porque no la estoy escuchando muy bien, si me hace el favor.
Ok, gracias, doctor. ¿Me escucha ahora?
Ahora la escucho mejor.
Bueno, mire, el problema mío es que yo tengo un nietecito que es especial. Entonces, él tiene problemas de alimentación porque el estómago no se le desarrolló como debería. Entonces, toda la comida la devuelven. A él le hicieron una cirugía, hace como el 26 de este mes, del mes pasado, le hicieron una cirugía. Entonces la mamá lo estaba alimentando por el levín que no era el indicado. Por ende, se le hizo una bola en el estómago y el estómago se le reventó. Ahora el doctor dice que hay que buscarle un botón gastronómico como para alimentarlo por ese medio. Yo estoy buscando aquí lo del botón y yo no sé dónde lo puedo encontrar. A ver si usted me hace el favor de asesorarme y decirme qué yo debo de hacer en esa condición, ya que estoy bastante preocupada y ese botón tiene que aparecer antes de la fecha que el médico dijo. Lo escucho por la radio y muchas gracias, doctor.
Muchas gracias por hacer la pregunta. Mire, en realidad comprendo su preocupación. Pero entiendo que lo conveniente es que usted pueda ir cuanto antes al médico que lo acaba de atender para que él pueda explicar qué es lo que ustedes pueden hacer en ese caso, porque él puede estar viendo directamente la situación del niño, ustedes le explicarían nuevamente y él le diría cómo adecuadamente, no sé si él tendría alguna estrechez en el área del píloro, ¿qué estaría ocurriendo? Y de acuerdo al procedimiento, entiendo que él es la persona que de acuerdo a lo que él sabe que pudo hacer con el niño y las indicaciones que le dio, entonces le podría ayudar, aunque tal vez resulte un poco incómodo, pero entiendo que es lo mejor que ustedes pueden hacer. Trate de ir cuanto antes para que pueda tener el beneficio de ver cómo mejora la criatura. Muchas gracias y vamos a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, continuaremos con Laura desde Cabo Rojo.
El cáncer de garganta es un término general que se aplica al cáncer que se desarrolla en la garganta, cáncer faríngeo o en la laringe. Cáncer laríngeo. Si bien la mayoría de los tipos de cáncer de garganta involucran los mismos tipos de células, se usan términos específicos para diferenciar la parte de la garganta donde se originó el cáncer. El cáncer nasofaríngeo comienza en la parte de la garganta que se encuentra justo detrás de la nariz. El cáncer orofaríngeo comienza en la parte de la garganta que se encuentra justo detrás de la boca, que incluye las amígdalas. El cáncer hipofaríngeo comienza en la parte inferior de la garganta que se encuentra arriba del esófago y la tráquea. El cáncer glótico comienza en las cuerdas vocales. El cáncer supraglótico comienza en la parte superior de la laringe e incluye cáncer que afecta la epiglotis, que es la parte del cartílago que impide que los alimentos vayan hacia la tráquea. Y el cáncer subglótico comienza en la parte inferior de la laringe por debajo de las cuerdas vocales. Entre los signos y síntomas del cáncer de garganta se pueden incluir los siguientes: tos, cambios en la voz como ronquera o no hablar con claridad, dificultad para tragar, dolor de oído, una protuberancia o llaga que no cicatriza, dolor de garganta y pérdida de peso.
Un faro en la costa brillando en la oscuridad para guiar a los navegantes a salvo a tierra. Dios es como ese faro constante. En medio de las tormentas y las incertidumbres, su luz nos guía y nos brinda seguridad. A veces las olas pueden parecer abrumadoras, pero en Dios encontramos refugio y dirección. Como el faro que nunca se apaga, su amor y cuidado nos rodean siempre. Confía en la luz divina que te guía en cada travesía y permite que te conduzca hacia un puerto de paz, propósito y bendición.
Artritis. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. 70 millones de estadounidenses sufren de alguna forma de artritis, una enfermedad sin cura. Algunos medicamentos que se recetan implican ciertos riesgos, pero los médicos sugieren que tu propio programa de ejercicios puede reducir dos de los efectos más problemáticos de la artritis, el dolor y el cansancio. Y esto es lo que sugiere la Clínica Mayo. Antes de empezar, consulta a tu médico como medida de precaución. Entonces comienza lentamente. Muévete a un ritmo lento y constante, sin rebotar. Si tienes algún dolor nuevo en tus articulaciones, detente. Toma una aspirina para reducir la inflamación. Caliéntate con una ducha o con paños y estírate.
Para mayor beneficio, intenta 30 minutos diarios, pero menos tiempo también resulta beneficioso. 10 minutos tres veces al día bastan. Cuidado con excederse. Otras medidas incluyen una dieta saludable, porque el aumento de peso aumenta el estrés de tus articulaciones. Trata de relajar tu mente y tus músculos. La tensión acrecienta el dolor. No te fatigues. Conoce cuáles son tus límites y si no sientes remordimiento por echarte a dormir durante un rato por la tarde, disfrútalo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Clínica Abierta.
Agradecemos el que usted se contacte aquí con Clínica Abierta. Este programa se origina desde las facilidades de WZOL 98.3 FM en San Juan, Puerto Rico. Y agradecemos a la Iglesia Adventista que, interesada en la salud, facilita que pueda llegar este tipo de conocimiento. Pero agradecemos al Señor también por usted, porque usted nos ha demostrado que está interesado en la salud y se preocupa, así como está Laura desde el pueblo de Cabo Rojo. En esta hora nos comunicamos con ella. Bienvenida, Laura, aquí a Clínica Abierta.
Muchísimas gracias, doctor. Tengo duda porque compré la quinoa, yo uso la quinoa sustituto del arroz, y estuvo 2 semanas en el baúl del carro de mi nieta. Y ahora cuando uso esa quinoa me hace mucha lavaza, como un espumoso. Entonces yo digo, ¿sería que se dañó, se oxidó? Déjame preguntar a alguien que sabe.
Gracias, muchas gracias. Gracias. Mire, puede ser que, aunque no tiene una cantidad de ácidos grasos que pueda significativamente oxidarse y dar un mal sabor, sí puede haber sufrido por el intenso calor algún cambio. Sí está a su alcance comprar un envase de quinoa nuevo. Pudiera ser esto un beneficio, tal vez. Pudiera también haber ocurrido que desde la forma, ¿verdad?, como se envasó o se compró, no estuviera, digamos, no fuera de la mejor calidad. Pero, como no lo podemos saber necesariamente, compre mejor otro y de esta manera usted ingiere confiadamente un alimento que usted puede asegurarse sea adecuado y que usted lo pueda comer con gusto y no con recelo. Vamos entonces hacia Tanya. Tanya nos comunica desde los Estados Unidos. Bienvenida, Tanya.
Hola, buenas tardes. Yo estaba llamando para hacer una consulta para mi niña de 4 años. Ella estaba padeciendo de mucha inflamación en las amígdalas y en las adenoides. Esa situación le está provocando apnea del sueño, lo que me dicen es obstructivo. De una manera que me dicen que es moderado a severo. Entonces, yo estaba llamando para ver si hay otra opción que se pueda hacer que no sea necesariamente operarla, que es lo que me están recomendando en estos momentos. Entonces, por eso yo estaba llamando, porque me preocupa el que la operen, porque siento que cada órgano que el Señor puso en el cuerpo tiene una función importante. Y me preocupa que se las quiten ahora y después a largo plazo quizás ella tenga unas no sé, que le perjudique de alguna forma. Entonces esa es mi consulta. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, podemos hacer algo, pero hay que cooperar bastante para que pueda ocurrir lo que le voy a decir, que tiene que ver con ese deseo que usted tiene de evitar la operación de estos tejidos. Tanto las amígdalas como las adenoides son tejidos linfoideos, muy importantes para evitar que entre por la vía oral o respiratoria algún tipo de bacteria que pudiera ser perjudicial o virus, cualquier tipo de estos tipos de gérmenes que son tan perjudiciales. Y si bien es cierto que son áreas de resguardo para que los linfocitos estén ahí al pendiente y puedan atacar cualquier bacteria, cualquier virus, entonces hay que cuidar ese tipo de guarnición. Por ejemplo, si usted quiere evitar que la niña sufra ese proceso quirúrgico, entonces hay que evitarle el consumo de los azúcares. Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Mientras la niña consuma ese tipo de productos, la capacidad defensiva de este tipo de tejido no va a ser la más óptima. Entonces el germen, ya sea bacteria o virus, va a sobrepasar la capacidad defensiva del organismo, facilitando los procesos de infección. Y esto es lo que está, pues, afligiendo tanto a la niña como a la familia. Pero si no hace este cambio, no va a tener mejoría. Por otro lado, la exposición al sol, el hecho de que pueda jugar al sol, exponerse al sol, ayuda para que la cifra de vitamina D pueda elevarse. Los niños que tienen niveles de vitamina D baja, porque son niños más sedentarios, porque ahora pues los padres les dan en ocasiones, aún desde etapas muy tempranas, digamos algún dispositivo móvil, algo con los cuales los niños se entretengan ahí para que los dejen hacer a ellos otros menesteres. Y eso ha privado a muchos niños de estar exponiéndose al sol para que ese beso del sol pueda facilitar un aumento en la vitamina D que está circulando en la sangre y puedan tener una capacidad defensiva muy alta. Dicho sea de paso, ayer estaba recibiendo un material donde un estudio que se hizo con más de 1 millón de italianos pudo revelar que las personas que mantienen elevada su cifra de vitamina D van a evitar el contagio de virus, como por ejemplo el COVID, en un 80% si usted tiene niveles adecuados de vitamina D. Pero decía el mismo médico que estaba presentando el tipo de información, que además de eso, se ha encontrado que la capacidad defensiva antibacteriana se multiplica, que se reduce sustancialmente el desarrollo de cualquier tipo de cáncer, porque el sistema inmunológico tiene que estar patrullando constantemente, no solamente para resguardarnos de invasores externos, sino también del desarrollo de células que sean cancerígenas. Y este tipo de beneficio que fue comprobado en este estudio que se hizo en Italia puede darnos a nosotros una idea de la importancia de mantener una cifra de vitamina D para facilitar que nuestro sistema defensivo esté en óptimas condiciones. En los niños, el evitar el azúcar es importante, pero por otro lado, el suplirle fitoquímicos, antioxidantes y, por otro lado, sustancias que están repletas de vitaminas, minerales y especialmente antioxidantes como la vitamina C y los carotenoides. Ayudan para que las mucosas y estas regiones que son resguardos de linfocitos, para que en el momento de la infección se pueda atender rápidamente ese deseo de poder hacer daño que tienen estos gérmenes. Si los niños no están bien nutridos, porque por un lado tienen el azúcar que les está reduciendo la actividad de las células blancas, pero por otro lado los padres no le dan los alimentos que ayudan en la producción de una mayor cantidad de células blancas y de que especialmente los linfocitos tengan a su vez la oportunidad de producir suficientes inmunoglobulinas, inmunoglobulina A, E, M, D, E, más otras sustancias como las citoquinas y los factores que tienen que ver con los procesos, digamos, como el interferón que lo produce nuestro hígado. Todo esto es importante y hay que atender, por un lado, una nutrición adecuada, por otro lado, evitar lo que nos puede hacer daño, la exposición al sol, el que ellos puedan jugar para activar su circulación, el tener una sangre que esté bien fluida porque toman suficiente agua y el que puedan dormir adecuadamente. El sueño. Ah, el sueño es importantísimo para los niños, para que estos niños puedan facilitar que durante la noche ocurran estos procesos donde se suple adecuadamente a la médula ósea para la producción de células blancas y cada célula blanca esté capacitada con suficientes proteínas, aminoácidos para producir inmunoglobulinas. Pero si no damos esa oportunidad porque el niño termina acostándose a las 9, a las 10, entonces no hay beneficio. Tomemos esto en cuenta. Vamos entonces a nuestro chat y dice, doctor, ¿qué debo consumir para tener colágeno? Bueno, para tener un buen colágeno, número uno, chía. La chía es muy buena. La quinoa, número dos, excelente fuente de proteínas para que el cuerpo produzca su propio colágeno. Recuerde que no porque usted compre una botella de colágeno, usted va a absorber colágeno. No funciona así. Usted debe descomponer las fuentes de proteína en aminoácidos. Aun cuando usted compre una botella de colágeno, tiene que descomponerla en aminoácidos para que su propio cuerpo ahora produzca el colágeno de su propio cuerpo. Así que no permita que lo engañen, no permita que las promociones que usted vea por ahí le trastornen su mente. Ingiera quinoa, tiene una buena cantidad de proteína, la chía, también la linaza. El aguacate, piense en las almendras, en el maní, la semilla de ajonjolí, también las aceitunas, las semillas de soya, todas las legumbres, frijoles, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules. Ahí está la proteína que usted necesita de la mejor calidad para que su cuerpo ahora pueda extraer los aminoácidos necesarios y pueda entonces desarrollarse el colágeno autóctono y usted tenga la bendición de producir esa proteína tan importante para diferentes actividades y estructuras de nuestro cuerpo, incluso hasta para los huesos. Continuamos con la segunda consulta que tenemos a través del chat. Vamos a ver si nos ayudan acá en producción con el asunto del próximo chat. Muy bien. Dice, muchas gracias, doctor, ¿qué me recomienda para bajar el ácido úrico? Bueno, si usted ya tiene esta situación, vamos a utilizar, por un lado, podemos preparar una bebida que tiene una taza de agua, 4 tallos de apio, celery, y el jugo de un limón. Procedemos a licuar, a colar, y de ese producto vamos a tomar una vez la totalidad en ayuno y después otra vez a eso de las 7:30 de la noche. Pero para que funcione, la persona no puede estar tomando alcohol, número uno. Número dos, no puede estar consumiendo café. Número tres, no puede estar consumiendo proteína animal. A mayor consumo de proteína animal, la leche, la mantequilla, el queso, el yogur, los huevos, la carne blanca, roja, pescado, la probabilidad de que las cifras de ese ácido úrico continúen elevándose son muy grandes. Y lo que queremos es que usted evite el problema. Por lo tanto, tenga bien evitar esa proteína animal y la proteína vegetal, la de los frijoles, la de las habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, la de las almendras, las nueces. Ahora esa la debe reducir para que usted pueda tener la dicha de evitar, por ejemplo, el dolor en la zona del dedo gordo del pie o de evitar el dolor en la rodilla. De esta manera usted puede disfrutar de una vida de manera placentera, sentirse feliz y evitar un dolor tan exquisito como el que se desarrolla con la gota a consecuencia del ácido úrico. Continuamos entonces con la próxima. Nos dice desde Argentina: tengo algo de ictericia y la esclera del ojo un poco amarillenta. La orina y la materia fecal están normal. Yo me siento bien. El hemograma y coagulograma, uremia y creatinina están normales. En el hepatograma, la bilirrubina directa 3.10 y la indirecta 28.20. El resto normal, la glucemia 1.12 y la hepatitis A no reactivo, hepatitis B no reactivo. ¿Sugerencias? Bueno, recuerde que además de la atención médica, lo felicito porque hay personas que se observan la esclera, la ven ligeramente amarillenta, la piel ligeramente amarillenta. Va a utilizar la planta que se llama raíz de diente de león, dandelion root. En Centro y Suramérica le dicen amargón. El amargón es excelente para ayudar en este proceso, ya que facilita que el hígado pueda facilitar de alguna manera que los hepatocitos reduzcan el proceso inflamatorio y se facilite el que la bilirrubina pueda ir alcanzando niveles adecuados. Esta planta es muy útil en ese aspecto. También le puede ayudar el consumo de berro, el consumo de rábanos, es muy apropiado para ayudar en esto, y debe utilizar suficiente agua. Recuerde que hacerse una revisión nuevamente de los niveles de bilirrubina, tanto directa como total, es importante. Pero me alegro que esté asintomático y espero que ya en cuestión de una semana usted pueda haber mejorado sustancialmente. Desde la República Dominicana nos dicen: bendiciones de Dios para todos. Tuve COVID-19 muy leve, sin ingreso hospitalario. Me administré 3 vacunas. ¿Hay alguna posibilidad de contagiarme con alguna nueva variante? Sí. Recuerde que cada vacuna se hizo para alguna variante específica. Y aun cuando ya esto se ha publicado extensamente, usted lo que puede haber logrado es un tipo de protección contra aquella variante específica. Hay personas a quienes que conozco que a pesar de haber administrado la cantidad completa de vacunas disponibles, aún han seguido infectándose con otras 2 variantes adicionales. Y es que cada variante tiene cierta composición de superficie diferente. Sí es cierto que tienen las espigas S, iguales en términos generales. Pero hay otros tipos de sustancias que componen la cápsula que resultan ser diferentes en cada ocasión. Por lo tanto, la clave está en que usted ahora cuide su sistema inmunológico de tal forma que no importa qué variante venga, usted esté protegida. Podemos evitar el uso del azúcar, pero le enfocamos, como dijimos, el que usted pueda ahora alentarse en exponerse más al sol. La exposición al sol, mantener un nivel de vitamina D cercano a los 60, 70 nanogramos por mililitro, sería algo óptimo que le garantizaría una mayor protección, como dijimos hace un rato. Cerca de un 80% de las personas que tienen buenos niveles evitarían una complejidad si fueran atacados por el virus del COVID-19 en alguna de sus variantes. Muy bien, hemos llegado a... Bueno, nos queda una. Dice, soy diabética. Me gustaría que me explicara si puedo comer batata ñame y en qué horario sería recomendable consumirlo. En su caso, no se lo recomiendo. Recuerde que este tipo de productos, tubérculos, riquísimos, en realidad tienen una forma de carbohidrato, el carbohidrato en forma de almidón que va a ser absorbido más fácilmente. Y este tipo de carbohidratos en forma de tubérculos tienen una facilidad para elevar la glucosa sanguínea más alta que si usted come arroz integral. El arroz integral no le va a subir tanto los niveles de glucosa sanguínea como cuando usted consume este tipo de tubérculos en sí, que son muy ricos, pero que a usted no le convienen. Así que evítelos en ningún horario. De los diferentes tipos de productos, si es aquí en Puerto Rico, de las viandas, si es en la República Dominicana, de los víveres, les recomiendo más la calabaza hervida o el chayote o tayota hervido. Estos van a ser más adecuados para usted que consumir los carbohidratos de los otros tubérculos que menciono. Bien, agradecemos su patrocinio. Gracias por habernos acompañado en este lapso de tiempo en el programa de Clínica Abierta en esta edición. Pero para usted tenemos el regalo de el versículo, el pensamiento final. Y dice así, estamos hablando de Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 22. Dice ahí, y no vi, está hablando de la Nueva Jerusalén, la santa ciudad que Juan vio descendiendo del cielo. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Saben ustedes que cuando los hijos de Israel habitaban como pueblo, como nación en el desierto y después se instalaron en la tierra prometida, en la zona de Canaán, había un templo. Primero el templo en el desierto era un santuario, era móvil, removible. Pero una vez ya llega el reinado de David y más con el de Salomón, se hace un templo que eventualmente fue destruido por los babilonios, eventualmente fue reconstruido por Esdras y Nehemías en la época de los medos y los persas, y después sufrió varias veces hasta el templo de Herodes, que fue básicamente reconstruido en la época de nuestro Señor Jesucristo, se finalizó. Pero en el año 70... el Imperio Romano nuevamente lo destruyó. Este modelo fue tomado del modelo del santuario celestial. Allí está el verdadero tabernáculo donde Cristo oficia en este momento. Cuando Jesús regrese, ya la función sumo sacerdotal de él habrá finalizado y ahora estará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero la presencia de Dios estará personalmente allí. Usted y yo la podremos ver, porque seremos, dice la Escritura, semejantes a Él y le veremos como Él es. Nuestro carácter se habrá conformado al de Cristo. Tendremos la capacidad de ver a nuestro Padre Celestial así como fue la intención original en el jardín del Edén. Y usted y yo podemos hablar con Él porque ese es su mejor deseo. Él nos aguarda. Deseamos que usted y yo también podamos estar allí. Que el Señor los bendiga. Gracias por habernos acompañado y le esperamos mañana en otra edición más de Clínica Abierta.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.
Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.